de Ràdio Cornellà quan vulguis, al teu mòbil, tauleta o ordinador.
Entra a radiocornellà.cat i se t'obrirà un enllaç per instal·lar al teu dispositiu l'aplicació de Ràdio Cornellà. Podràs escoltar la ràdio en directe, descarregar i compartir els teus programes favorits, accedir a les notícies de la ciutat i molt més.
Amb la millor qualitat de so.
Ràdio Cornellà, sempre al teu costat.
Entra con nosotros. En la guarida del titán.
Hola de nuevo, amigos del canal, estamos en directo. Y por supuesto, ya que nos adentramos en marzo, tocaba un Titan de tranquis, un Titan chill, que ya no es chill, hace un tiempecito, porque os vamos a confesar que no hay mucho chill en Isam y en mí esta semana, hay más bien todo lo contrario, sería un titán de crispación total y absoluta, pero siempre nos tomamos un rato para respirar y repasar un poquito las novedades y artículos de coña que decían en Top Secret hoy con cosas muy jugosas. Me avanzo porque ya nos están pidiendo en el chat, saludos a todo el mundo, que no hagamos spoilers de Daredevil. Yo os garantizo que no os voy a hacer ninguno, porque no me da tiempo a ver todavía el capítulo. Y Dan, sí, pero nuestros labios están sellados, Isam.
Sí, sí, absolutamente. Solo decir lo que ya he dicho en Twitter. Tremendos dos capitulazos para entrar en Daredevil. Si gustó el Daredevil de Netflix, yo creo que ningún problema en ver estos, como mínimo, estos dos capítulos. Ya veremos cómo va la cosa, que ya sabemos que las series de Marvel, primero dices, oye, todo bien, y luego, pero por ahora, maravilloso. Todo este Daredevil que nos ofrece Marvel en Disney Plus.
Yo creo que mañana me podré poner al día. Aviso. También me faltan un par de capítulos para acabar día cero. Que luego haré un apunte que no tiene estrictamente que ver con la serie, pero estoy ahí con Robert De Niro y sus cosas tochas. Me está gustando, ¿eh? Como drama así de tensión, conspiranoico, etcétera. Me está gustando. A ver la resolución, porque estas series al final beben mucho de eso también. Te llevan, te conducen. Y en función de cómo esté rematado el tema, dices, ah, mal, o puede quedar bastante bien.
Yo vi el primer capítulo y las cosas del abuelo, dije, bueno, ya las dejaré para más tarde, las cosas del abuelo. Me voy a las cosas tochas de Londres victoriano-naniano, que esta vez me gusta mucho.
Me lo voy a meter el fin de semana.
6 horitas ricas, ¿eh? 1000 golpes, 1000 blows. De Stephen Knight, del que ya nos dio Peaky Blinders y ya ha prometido una película que creo que está en producción. Así que nada, quien no haya visto 1000 golpes y le apetezca, realmente una serie buenísima. Yo diría incluso un prólogo, de los mejores prólogos que he visto nunca. Sí, sí, pues esos 6 capítulos y evidentemente tiene ganas de más. Ya se ha confirmado una segunda temporada. Y es que de hecho, cuando termina la temporada, esos 6 capítulos, te lanzan un tráiler. Y joder, qué tráiler. Entonces dices, bueno, pues nada, pues ya me esperaré.
Me la enchufo el fin de semana, pero vamos, rapidísimamente, porque he estado en muchas cosas. Bueno, luego comentaremos alguna vez, que es que me estoy avanzando, también con lo de día cero. Y he estado con cosas muy tochas de anime y, bueno, en fin, historias. Y ahora, por supuesto, va a ir por delante Daredevil, eso tampoco lo niego. Repito los saludos a todo el mundo que está ya en directo, no podemos saludar uno por uno, pero gracias por estar ahí. Isam me ha estado tocando mucho la cresta con lo de 1000 golpes. Tío, tienes que ver 1000 golpes. Tío, no veas 1000 golpes. Joder, qué bueno el capítulo de 1000 golpes. Y sí, está... Sí, correcto. Está en la lista. Pero hoy tenemos una cosa jugosa de la que hablar cuando vimos la lista de premiados, aunque Isam siguió la gala en directo, la estuvo retransmitiendo en Twitter. Yo le dije con sonrisa pícara, tenemos que hacer vídeo de los Oscars, ¿verdad? Y me dijo, por supuesto. Así que vamos a hablar de estos Oscars 2025 que a nosotros nos han dejado, por algún motivo que otro, con una sonrisa de oreja a oreja y que, por supuesto, porque somos así, la gente somos así, no ha estado exenta de polémica la gala, sobre todo poniendo los focos en la película ganadora, Anorak, de la que ya hablaremos. Pero, Isam, yo por lo menos estuve leyendo un poquito tu crónica. Qué mal Conan O'Brien, qué fatal Conan O'Brien.
Bueno, a ver, sí. Los Oscars, ya sabíamos de qué iban los Oscars, ¿no? Era una gala de los Oscars un poquito descafeinada, cuando, nada, pues tú invitas a un grupo de primera fila, pero te fallan y entonces tienes que invitar a tu primo que tiene una banda cutre con tres guitarras, y esto es lo que ha pasado. Al final los Oscars pues se han nutrido de estas películas que ya dijimos en su momento, ¿no? Ya comentamos que era un poquito circuito independiente, películas de bajo presupuesto, que en fin, que están bien, pero que al final dices, igual para los Oscars, no, para Sundance, para la Palma de Oro, para todo lo que tú quieras, pero los Oscars siempre han ido, pues, ¿no?
Lo
Con
pomposo, el lujo,
su
el glamour.
clasismo, ¿no? Martin Scorsese, Brian De Palma, y estas cosas, ¿no? Y sin embargo, aquí pues era otra cosita. Conan O'Brien era el maestro de ceremonias, con su flequillo y sus cosas. Moló la entrada, porque supongo que la has visto, Dani, como si fuera una escena de La Sustancia. Sale de la espalda de Demi Moore y nada, se presenta. Lo que pasa es que durante todo la gala estuvo como tenso, nervioso, falto de ritmo, los chistes no
Bueno.
acababan de entrar. Una cosa como, creo que es la primera vez que ha hecho los Oscars, y había hecho anteriormente los Grammy y otras galas así también grandes, pero esta, por lo que fuere, yo creo que le
Ya,
iba muy
pero
grande, o a lo mejor había cierta tensión también a la hora de meter según qué bromas. Yo creo que el tema político no lo querían tocar ni de coña, se tocó un poquito de
hombre.
soslayo, más que nada por los ganadores,
Hombre.
pero no tanto por no tener ganas de hacerlo, sino por no alimentar al troll, ¿no? Tienen ahí un troll en una casa que es de color blanco y no le querían dar de comer, porque cualquier
Correcto.
comentario pues lo hubiera aprovechado para, bueno, para golpearse en el pecho y para hacer el orangután un rato ahí encima de la casa. Así que era un poquito de perfil bajo y yo creo que Conan O'Brien ahí falló. Sí que estuvo gracioso con Carla Sofía Gascón, porque ¿quién es gracioso hoy en día con Carla Sofía Gascón? Que le metió una hostia guapa al principio. Dijo, aquí está Carla Sofía Gascón, la gente la aplaudió, salió dos veces Carla Sofía Gascón, de esto también podemos hablar,
¡Wow!
por favor. Sí, dos veces. Y dijo que se acordara, si en algún momento iba a tuitear sobre el presentador de la gala, que se acordara que se llamaba Jimmy Kimmel.
Bien ahí, Conan, bien ahí, Conan.
Una maravilla. Pero bueno, más allá de eso, en fin, Conan O'Brien, no sé si has visto tú algún clip, si te ha gustado algo.
No,
Eso,
esta
nerviosillo.
semana, sí, no. Por motivos que no vienen al caso, todos buenos, pero el lunes explotó mi semana, es decir, se ha ido, ha saltado por los aires, insisto, en plan bien, pero no, no he visto de nada, cero. No he visto nada de los Oscar, ni una imagen, nada.
Ha saltado por los aires ayer, off topic total, ¿eh? Pero ayer volví a ver Blown Away, una película que hacía tiempo que no veía y que había visto mucho hace unos años, la de Jeff Bridges. ¡Qué buena es!
Sí.
¡Qué buena es! Mara de 2 años.
Sí, señor. Eso es así.
Emilia Pérez, ya sabes que tenía 13 nominaciones.
Y sonido de grillos, por lo que he leído.
Sí.
Bueno,
Bueno.
canción original que no entiendo, no lo entiendo, os lo prometo. No entiendo nada. Sí, bueno. Y Zoe Saldaña, ¿no? Se llevó
Sí,
el
bueno, es
Oscar.
que Zoe Saldaña se llevó los dos, podríamos decir, ¿no? Porque canta ella e interpreta
Sí,
ella la canción.
correcto.
Zoe Saldaña. Llegué a escuchar, porque lo estaba viendo en Movistar, y la gente entre los anuncios y tal iban comentando, y llegué a escuchar de uno diciendo, bueno, a ver, es que en realidad la protagonista es Zoe Saldaña. Carla Sofía Gascón pasaba por ahí y el peso, todo el peso, ya ninguneándola del todo, o sea, pasando líricamente de ella. Fue muy bueno porque con estas 13 nominaciones los Oscars han recuperado lo de las cortinillas. Cuando llegan ahí y dicen, y ahora el Oscar al mejor diseño, ¿no? Y te ponen las cortinillas y tal de cada una de las películas, un poquito para ver de dónde viene todo. Carla Sofía Gascón no salió en ninguno.
¡Wow!
La protagonista de la película, de Emilia Pérez, no salió en ninguna cortinilla. Salía Selena Gómez, salía Zoe Saldaña, salía la vecina del quinto. Ella no salió en ningún momento. En toda la gala solo salió en este chiste de Conan O'Brien y en la nominación a mejor actriz, evidentemente, porque salía ahí en su cara así, en plan de no la cagues ahora, no pongas cara de mierda, porque el Oscar no te lo vas a llevar, pero cara de mierda no pongas, estaba en máxima tensión y estaba tuiteando. No puso ninguna cara. Sí, estaría bien, ¿no? Te ganas una mierda, no me han dado el Oscar. Afortunadamente no fue así.
De todas maneras, Izan, podemos empezar por lo gordo, que es que en una lista, y la voy a repasar porque ya sabéis que desde hace unas temporadas en los Oscar, en la nominación a Mejor Película entran 72 películas.
Bueno, es la 97 edición, ¿no? Y 97 películas. Cuando sea
ya mismo,
número 100.
Ya mismo vamos a estar ahí. Mejor película, competían Wicked, La Sustancia, Nickel Boys, Aún Estoy Aquí, Emilia Pérez, Dune Parte 2, Cónclave, A Complete Unknown, The Brutalist y Anora. Y la estatuilla fue para Anora. Yo quiero decir, de entrada, que no he visto Anora. Solo tengo una vaga, ligerísima, leve idea de la historia por lo que he leído en redes sociales, pero sé que ha generado cierta polémica porque se ha creado un debate sobre el tema en cuestión de la prostitución, que si es una apología, que si es una crítica, que si tal y cual. Sean Baker, el director, parece que lo ha dejado bastante claro en varias entrevistas, pero muy peña que no ha acabado de pillarlo el tema.
A mí me
en todo flipa. Caso, no sabemos si es una película, por lo que decíais antes, ¿no? Porque ya el glamour hollywoodiense este del brillo, el lujo y el exceso se va diluyendo. Pero se ha llevado la estatuilla, vaya.
Se ha llevado la estatuilla, como bien comentas, y de hecho su director se ha llevado 4 estatuillas, guión, montaje, dirección y película, porque también era productor. Bueno, es que sí, no es una mala película, y tiene su coña y es diferente, pero no me hace a mí para los Oscars, ¿no? Me hace lo que comentaba antes, Sundance, Cannes, dale todos los premios que quieras, Globo de Oro incluso, así porque quieren ser también un poquito más. Nosotros no somos los Oscars, pero es que ahora los Oscars ya no son nada, ¿no? Y sobre la polémica, hostia, ¿de verdad volvemos otra vez a esto? Es que esta película blanquea la prostitución y las niñas ahora querrán ser prostitutas. No, hijo, no. O sea, si los videojuegos no provocan violencia y leer un libro de Chuck Palahniuk no te da ganas de crear un club de la lucha y reventar cabezas de gente...
Cuidado, ¿eh?
Cuidado, palabras mayores. Pues ver una película no, y además las niñas no van a querer ser prostitutas tampoco porque no van a ver esta película. Pero es que, o sea, que una película te haga hacer algo es comprarle... literalmente el argumento a mucha gente del otro lado, precisamente, ¿no? Porque yo todas las críticas las he escuchado del lado más de izquierdas. No quiero decir estas cosas porque luego nos tratan de es que somos políticos y tal. Pero bueno, como se ha metido la política esta, ahí la polémica esta, perdón, pues no tiene ningún sentido. Volver otra vez a esto de que los videojuegos matan y las películas te vuelven loco.
El Oscar Mejor Director ha sido para Sean Baker. Lo que me flipa es que estuviera nominado Jacques Audiard por Emilia Pérez.
13 nominaciones, Dani.
Absolutamente incomprensible. Pero es que además, en Mejor Actriz se lo ha llevado Mackie Madison, cuando seguramente todo el mundo hubiera apostado su dinero, su casa y su perro a Demi Moore. Que también he leído algunas críticas por ahí diciendo Hollywood vuelve a fallar, ¿no? Porque era el momento de dársela a Demi Moore, porque no solo porque la interpretación es soberbia, sino porque tendría también ese puntito reivindicativo, ¿no? Del perfil de actriz que se premia, etcétera, etcétera. Pues no, amigos y amigas, aunque Izan, si quieres nos detenemos un minuto para comentar todo lo que ha ido saliendo de las nominaciones y de los votos, perdón, de los premios Oscar, porque ha habido declaraciones de miembros del jurado que no han visto películas, que no sabían de qué iban... gente que ha votado a ciegas, es decir, un puto delirio. Un puto delirio.
No necesitan ver la película, creo que con ver 10 minutos de la película ya pueden votarla. Y nada, pues así vamos, así van los Oscar. Un poquito la tendencia, ¿no? ¿Qué ha ido ganando? Pues nada, pues voy a votar esto. Por ejemplo, en maquillaje ganó La Sustancia. Si alguien hubiera visto La Sustancia, no hubiera votado el maquillaje, porque en el último tercio de la película Es un despropósito de maquillaje absurdo, mal hecho, cutre, a propósito, que parece de troma directamente, pero sí. Es que es feo de cojones, no puedes darle una nominación y directamente ya el Oscar.
Esto no hemos leído, ¿no? Que algunos no habían votado a Ralph Fiennes porque ya había ganado un Oscar.
Ah.
Cuando Ralph Fiennes no ha ganado nunca un Oscar. Este es el nivel. Hay que recuperar esos Oscars del despropósito, como decíamos, y el exceso, porque esto no va a ninguna parte. El que se ha reivindicado por todo lo alto, y es curioso, y en cierto modo me hace ilusión, no sé muy bien por qué, es Adrien Brody, que se ha llevado el Oscar por The Brutalist.
Uy, qué pesado.
Porque tuvo un despegue, podríamos decir, de carrera muy potente, el Oscar por El Pianista. Luego entró como en una especie de marea extraña en su carrera, pero poquito a poquito ha ido dando pasos en firme hasta otra vez situarse en ese primer nivel en la película más larga del año, de la década y del puto milenio.
Y su discurso a la altura. Porque, o sea, el tío divagando empezaba a decir cosas, iba de un lado al otro, ¿no? Porque no sé qué, y la inmigración, y mi trabajo, y la industria, y no sé qué, y tal. Y cállate ya la boca, le pusieron la música. Dijo, no, quítame la música que voy a seguir hablando. Y de aquí no me mueve nadie, tío. O sea, o te preparas el discurso y entonces mola, o si te pones a divagar, di cuatro cosas, cállate la boca y vete a tomar por culo. La verdad es que fue muy pesado.
Como decíamos, Luis Aldaña se llevó el Oscar al mejor actriz de reparto. Y el mejor actor de reparto, Kieran Culkin, por Arriba el Pain, que también me hace mucha ilusión. Porque
este es el
chico
único que me gustó.
Tiene una carrera muy sólida, porque incluso la gente que no tenga controlado a Kieran Culkin, igual lo ha visto muchas veces sin ser consciente de que es Kieran Culkin. Brutal, le ha pasado la mano por la cara al hermano, al primo, al sobrino, no me acuerdo quién era, Macaulay, uno de ellos. Hermano. Sí, sí. Y por cierto, teníamos
hermano,
a Jeremy Strong.
No en el cuando cogió el Oscar, se acordó de sus padres, se acordó de su mujer, a la que le dijo que le iba a hacer otro hijo.
Sí, un hijo.
Como le prometió. El cuarto, pero de su hermano no se acordó.
Sí, sí. Por lo que sea. Pero, Izan, gracias al cielo ganó Kieran Culkin, porque también estaba nominado Edward Norton por A Complete Unknown, y eso sí que hubiera sido el discurso del rey. Hubiera sí. sido, que es un poco... Anora también se llevó mejor guión original, mejor guión adaptado se lo llevó Cónclave, película que no he visto, pero a la que le tengo muchísimas ganas. No sé qué adapta exactamente, se imagino que un libro. No tengo
sí,
ni idea.
Adapta un libro. Yo me estoy esperando a ver si veo Cónclave cuando hay un cónclave. Que parece que la cosa está...
Sí, sí. Bueno, no, porque ha pasado buena noche, luego por la mañana estamos a muto, pero no, por la noche ha descansado bien. Desconectado ya. Si es que no. Mejor fotografía de Brutalist. Mejor fotografía por ChatGPT, suponemos. No lo sé. Mejor montaje Sean Baker por Anora. Estaba nominada Juliette Welfling por Emilia Pérez. Recordad que ha estado nominada Emilia Pérez a mejor montaje. Y si habéis visto Emilia Pérez, sabréis que es como para arrancarse los ojos con unas tenazas. En general, pero el montaje también. Música original de Brutalist. Canción original El Mal de Emilia Pérez. En fin, estas cosas.
Dune se llevó dos Oscars, ¿no? Si no me equivoco también.
Efectos visuales.
Y
un parte 2.
¿No?
¿Y?
¿Sonido puede ser?
Pues lo tengo por aquí. Puede ser. Yo imagino que o no sale en la lista que tengo delante. Dune parte 2 lo tengo por sonido, sí.
Mejor animación se la llevó.
Sonido. Sí, señor. Otra película que tengo pendiente, pero de la que todo el mundo habla maravillas. Uh-huh. Maravilla, así que... En fin, esto ha sido lo...
Le va a pesar, la visualización, cuando la veas, le va a pesar toda esta premiada que le han pegado, este saco de premios que se ha llevado Flow, le va a pesar. Y luego cuando veas Robot Salvaje, ya la viste en el cine, dices, está muy bien, claro, y, ostras, no se le lleva Robot Salvaje si se le lleva Flow. ¿Por qué? Ya veremos.
Yo estoy muy había remarcado el mensaje. Porque estoy muy de acuerdo que el mejor montaje ha sido nominarla a 13 premios. Así es.
Sí, sí, sí.
Vamos a marcar el exactamente.
También estamos de acuerdo con Claudia.
Exacto. ¿Por qué Civil War no estaba nominada siendo la mejor película de 2024? Pues cualquier persona que haya visto Civil War sabrá por qué no estaba nominada a mejor película. Y menos ahora, claro, con lo que hay en la Casa Blanca, era evidente. Pero el ninguneo ha sido brutal. Alex Garland, bueno, igual a Alex Garland le chupa un huevo, como dicen en Argentina. Pero yo estaría mosca, ¿eh? Después del peliculón que se sacó de la manga, estaría mosca.
No han hecho lo de mejor taquilla porque ya se lo dan a Snyder directamente. O sea, que ya le dan la medalla, porque no es un Oscar, es una medallita y ya le dan la medalla. Para ti, si total, te van a votar todos tus frikis. Así que
exactamente.
Lo dejamos así.
Sí, sí. En fin, Isan, tú que la has visto, una gala que se va diluyendo, ¿no? Se va perdiendo fuelle.
Sí, bueno, tuvo un momento muy bueno, que fue cuando recordaron que habían dado Oscars otro día, que esto también es muy gracioso. De los Oscars, ya lo vimos, ya lo comentamos también en su momento con los Globos de Oro, que le dieron un Oscar a honorífico, podríamos decir, a Wilson y Broccoli, que son los dueños de la propiedad intelectual de James Bond, de 007. En 2022, Amazon compró, ya me saldrá, Metro-Goldwyn-Mayer, por lo tanto, también compró todo el paquete de James Bond, pero, en teoría, toda la parte intelectual no era de la Metro-Goldwyn-Mayer, sino que era de Wilson y Broccoli. Al final, han llegado a un acuerdo. La compra de Metro-Goldwyn-Mayer fue por 8.500 millones de dólares. Se cree que este acuerdo ha sido por unos 2.000 millones de dólares, 1.000 para Wilson y 1.000 para Broccoli. No ha habido Broccoli más caro en la vida. Y ahora siguen teniendo ellos la propiedad intelectual, pero Amazon tiene el poder creativo. Una propiedad intelectual muy jugosa y muy buena con el poder creativo de Amazon, ya sabemos todos por dónde puede ir, que es
fatal.
Fatal. Mal. Muy mal. Muy mal. Ya veremos qué tal.
Mira, Isan, es que nos han dado Fallout. Y con Fallout me hacen comerme un poco mis palabras. Sí, 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 a Broccoli, sí.
Sí, sí. Y llevan, la familia Broccoli lleva más de 50 años ligados a...
Desde el principio.
Al James Bond, sí.
Pues como hemos tenido Fallout, que también es de Amazon Prime Video, y ha estado muy bien, he dicho, bueno, va, pero lo de James Bond huele regulinche.
Por ahora, Dani, no hay Fallout que tape los anillos de poder, ¿eh?
No, no.
Lo digo. No.
Ni de coña.
Lo hemos pasado muy bien, pero falta mucho Fallout para tapar el agujero.
Amazon necesita poner un poco de episodios entre los anuncios. Sí, estamos intentando ver Richard, pero es difícil.
Está complicado, está muy complicado.
En fin,
lo de James Bond,
exacto.
Pasó, hicieron como una especie de... fueron... cantando las canciones más emblemáticas de James Bond. Margaret Qualley también pasó por ahí y ahora la gente dice que va a ser la nueva Bond. No, hijos. A ver, igual la nueva chica Bond sí, la nueva Bond. No creo que vayan tan a saco en Amazon como para presentarnos algo así. Y luego la polémica gorda.
Sí, amigos y amigas, sí.
La polémica gorda llegó con el In Memoriam. Porque por lo que sea... Aquí hizo la lista. Se le olvidó a gente. Le caía mal, le debía pasta, no le gustaban las chicas morenas de pelo largo, ni los franceses.
No, los franceses muy poco.
Entonces, nada, en el In Memoriam salió Dios, Morgan Freeman, no me salía el nombre, salió Morgan Freeman a decir que su gran amigo Gene Hackman... había
por un momento pensado, o sea, se ha muerto Morgan Freeman y no me he enterado.
No. Salió Morgan Freeman.
A decir,
no está muy saludable, bueno, este hombre, sí. Esto hay que decirlo.
Bueno, que tiene más años que una montaña.
Sí, Morgan Freeman. Y unos ojos cirróticos que dan miedo. Sí. Pero bueno, es un
fan
de Gene Hackman, que el mundo de la industria había perdido a un gran actor, pero él había perdido a un gran amigo, y a partir de aquí pues salieron las imágenes, empezaron a salir imágenes. Gente, pim, pam. Y se acaba y yo, de verdad que yo lo hice porque dije, hostia, un momento, cojo el móvil, miro a Alain Delon, muerte, igual se murió en enero y ya lo habían puesto en la gala de los Oscars anterior. No, el tío se murió en agosto y nadie se acordó de Alain Delon, no te digo ya de Marisa Paredes, que hubiese estado bien.
Bueno, sí.
Hubiese estado bien.
Bien hubiera estado, sí.
Pero Alain Delon, mana de Dios, señor, tampoco se acordaron de Tony Todd, que hubiese estado muy bien también.
Sí, sí. Actor de ¿y Bernard Hill?
Bernard Hill, no. Bernard Hill sí que lo es del año pasado.
¿Es del otro, Bernard
Hill? Sí, sí, sí. No sé si es del 2024, pero que lo pusieron en la gala del año pasado, sí. Eso seguro. Y a quien no pusieron tampoco, por ejemplo, fue a Shannon Doherty. ¿Qué dices, hombre?
Me flipa.
Vale, que ha hecho poco cine, pero Mallrats de Kevin Smith la tenemos todos en nuestro corazoncito, sí, sí, ¿no? Y la gente se ha quejado bastante de esto, sobre todo de que no haya salido Alain Delon.
Y con razón, Alain Delon. Desde luego, en fin, como decíamos, los Oscars, que siempre han sido el culmen del glamour de Hollywood, pues se están convirtiendo en otra cosa y ya parece, pues bueno, que no es lo que era y que atraen bastante menos interés en la audiencia también, que cada año va cayendo en picado. Dicho esto, vamos a hablar de cosas tochas, nos vamos a ir al mundo de los videojuegos, en este caso con Doom, The Dark Ages, porque vamos a recoger otra pequeña polémica, bueno, pequeña no, bastante tocha, que nos va a llevar a otra polémica que ha sucedido aquí en España. En esta ocasión, Isan, nos vamos a Latinoamérica porque ha habido follón con el doblaje y vaya follón.
Sí, el nuevo videojuego de la franquicia de Doom, pues nada, presentaron en Steam, ¿no? La fecha de salida y las especificaciones técnicas y también el audio, y en el audio pues teníamos el francés, el italiano, el inglés evidentemente, y el español latino. El español no tenía ningún check en ningún lado, bueno, y ya está, no tenemos check. ¿Y qué está pasando? Microsoft ha respondido y ha dicho, esperemos que lleguemos a un acuerdo. Pero claro, esto significa, esperemos que los dobladores, los actores y actrices de doblaje de España se bajen los pantalones y pasen por el aro de la inteligencia artificial. Pues hombre, igual no les apetece. Igual nosotros estamos con ellos.
Vamos a dar un poquito de contexto cuando nos dice Claudia que Bernard Hill murió el 5 de mayo del 24. O sea, se lo han petado a Bernard Hill. Me parece muy fuerte, si ha sido así, que el rey Theoden no haya aparecido, o el capitán del Titanic, no haya aparecido en el In Memoriam de los Oscars de este año.
Pues sí.
Isan lo está chequeando. Sí, sí.
Sí.
Muy feo.
Sí, sí. Pues sí, porque si es 5 de mayo, los Oscars fueron el 10 de marzo, pues
tendría que haber entrado.
Se lo han petado.
Os damos contexto para lo que estamos comentando ahora.
Perdón. El hombre que ha estado en más películas ganadoras del Oscar de la historia.
Sí, porque fue el capitán del Titanic, así que... Y el rey Theoden, vamos, ¿qué le vais a contar? El contexto de lo que estamos diciendo del tema del doblaje es que, por lo menos en España, los actores y actrices de doblaje exigen una cláusula anti-inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, se niegan a trabajar para compañías que no firmen esa cláusula mediante la cual se comprometen a no usar inteligencia artificial en doblajes futuros, no usar sus voces para entrenar inteligencias artificiales. Y Microsoft ha dicho, básicamente, que se la suda. Se la suda todo esto, se la suda los derechos de los trabajadores del doblaje, les importa una mierda. Y como decía Isan, es si llegamos a un acuerdo, es decir, si os apetece, porque nosotros el Doom lo vamos a vender igual. Imagino que va por ahí. Porque sí, con toda honestidad, y eso también hay que comentarlo, desconozco, aunque imagino, cómo repercutirá en las ventas en España el hecho de que no esté localizado en castellano. Pero supongo que muy poco, nos guste o no.
Bueno, y que aquí en España, también hay que decirlo, hemos estado muy acostumbrados al audio latino porque Disney en su momento no hacía doblaje en castellano, con el latino tenía suficiente. Y vamos tirando. A mí lo que me sabe mal son las formas.
Sí, sí.
Que es directamente o así o no hay doblaje, ¿no? O sea, no. Entonces no. que no digan tampoco en Microsoft, es, y leo textualmente, estamos negociando y esperamos alcanzar pronto un acuerdo que beneficie a ambas partes y que nos permita reincorporar a los actores y sus aportaciones artísticas a nuestros títulos para el disfrute de los jugadores. ¿Hasta cuándo? Hasta que entrenes a tu inteligencia artificial de doblaje y ya no les hagas, ya no te hagan falta. Pues sí, están luchando precisamente para eso, para que siempre les haga falta.
Exacto. Pero bueno, venimos arrastrando esto bastante tiempo. Lo que pasa es que ahora, como sale un videojuego, es un videojuego de una saga potente y es una compañía como Microsoft, tiene relevancia. Nosotros, como ha dicho Isan, estamos del lado de los actores y las actrices de doblaje. Dicho esto, y me vas a permitir hacer, Isan, dos apuntes de doblaje.
Venga.
El primero, quiero ser extremadamente suave, porque va a sonar fatal lo que voy a decir. Viendo Día Cero, en castellano, doblada al castellano, tenemos que decir...
Quiero, hay Dani, que decir, Dani, sí. Quiero que hables de esto.
¿De Hanna-Barbera?
No, de Hanna-Barbera no, de lo que estás comentando, porque yo cuando vi el primer capítulo dije, ¿qué está pasando?
Por eso decía que va a sonar muy mal, pero de verdad que lo voy a decir con todo el cariño y el respeto del mundo, porque lo merece. En el doblaje al castellano, quien pone la voz a Robert De Niro es Ricardo Solans. Ricardo Solans, en el mundo del doblaje, es una leyenda. Para la gente que nos ve fuera de España, igual no lo saben tanto, pero aquí en España es que lo hemos escuchado doblando a Robert De Niro muchísimas veces. También a Sylvester Stallone. Es decir, es un auténtico fenómeno, ¿no? El abogado, pues ese es Ricardo Solans. Una leyenda, es un actor absolutamente superlativo. Ricardo Solans es muy mayor. Es muy mayor. Yo creo que es más mayor que Robert De Niro, de hecho. Y creo que no está para el papel. Es decir...
A ver, ya lo digo yo, Dani. Tú no quieres, ya lo digo yo.
Es que me sabe muy mal. No,
ya lo sé, pero es que yo llegué a pensar que es que era cuestión del director de doblaje que le decía que tenía que ser así. Porque hay muchas frases que no se le entienden porque está gangoseando. O sea, no pronuncia, pero como si fuera gangoso.
Y en muchas es que va ahogado. O sea, no llega a la frase. No llega a la frase. Entonces, y me sabe muy mal.
Yo dije, ole por Netflix o ole por el productor de Día Cero que ha querido hacer un expresidente gangoso. Que no sabe pronunciar las palabras. Pero no, igual va sabido, por ahí, que el hombre está mayorcete y ya no,
muy mayor.
Ya no tira. Yo, bueno, al final...
Yo creo que Solans tiene más de 80 ya. Tiene más de 80. Hemos visto y vemos María Luisa Solá, por ejemplo, tiene más de 80 años. Sigue teniendo un nivel importante. Javier Franquelo grabó las nuevas temporadas de Futurama, que hace de profesor Fainsworth, con 91 años, me parece. Es una barbaridad. Pero ya hablamos de...
85 bueno, tiene.
85. Hablamos de gente que ha sido cumbre, top del top, pero que ahora, por una cuestión fisiológica, pues no están en su mejor momento. Es obvio. Quizá, mal que nos pese, porque hemos escuchado siempre a De Niro en España con la voz de Solans, igual no era la mejor opción. Pero me quiero ir a una buena noticia también dentro del mundo del doblaje, y esta va a ser todavía más local, ya que creo que el 20 de febrero se anunció que se empezaba a doblar en catalán Bola de Drac Super, Dragon Ball Super, que llevaba, imaginaos, los años ahí con el proyecto parado, por fin se ha empezado a doblar, y como nunca he tenido el menor interés en verlo, creo que cuando se doble al catalán sí que me voy a poner con ello. No he tenido el menor interés en verlo, porque la verdad es que todo lo que hemos ido escuchando de Super... Era justito. Así que estoy muy contento. Gran parte del elenco original todavía está en edad laboral y trabaja, sobre todo pues Joan Sanz, que es la voz de Vegeta, o Mark Zani, que es la voz de Son Goku. O sea, vamos, fantástico. Veremos a ver cómo es el resultado final, pero estoy muy, muy contento, igual que lo dije cuando se anunció que se iban a doblar los episodios de One Piece, aunque eso está un poquito en stand-by, porque ya sabéis también cómo van estas cosas, que si los recursos, el dinero, que si no hay tal... Bueno, veremos si se hace o no.
Salió,
o no sea.
Salió un estudio hace un par de meses que había pedido Esquerra Republicana en la Comunidad Europea, en el Parlamento Europeo, sobre la salud, podríamos decir, del catalán en Cataluña. La gente, viendo los datos, se preocupó muchísimo porque la salud de Cataluña era terrible. No tan terrible comparada con Galicia, el País Vasco o los celtas, que en fin, que lo tenían bastante peor de números. Pero bueno, pues nada, se está trabajando en ello, ¿no? Se diría, con
Exacto.
más doblajes, sobre todo sabiendo lo bien que le fue a la lengua catalana el doblaje en su momento del Dragon Ball original.
Lo hemos hablado muchas veces. Nos hace este apunte Ángel, habla de Masako Nozawa, que es la actriz de doblaje de Goku original en Japón. Tiene 88 años y sigue doblando a Goku. Y enlazo con lo siguiente que queríamos comentar, Isan, y es que ha finalizado Dragon Ball Daima, por cierto, desde Toei Animation, desde Japón, se ha impuesto que se utilice el nombre original japonés, que al final es una iteración del inglés, a nivel mundial. Por lo tanto, ya no se puede decir las bolas mágicas, ni se puede decir bola de drag, ni se puede decir, ahora es Dragon Ball. Bueno, en inglés, japonés e inglés. Y ya se acabó y no se pueden traducir ni doblar las canciones, lo cual
Sí, ¿qué les está pasando a los japoneses?
están dándose muchos golpes de pecho. No sé
Sí,
por qué.
¿no? Con lo que
Sí.
mola cantar las canciones en cada uno de los idiomas y de hecho rivalizar, ¿no? Y reírnos de la letra de uno y de la letra de otro.
Sí.
Pero no pasa nada.
Nos están diciendo Isan rápidamente en el chat que doblar One Piece debe ser algo titánico por el volumen de episodios. Y dice Existence que los dobladores de One Piece ya deben ser como funcionarios de doblaje, ¿no? Pues, bueno, desconozco el doblaje en castellano. En catalán, el doblaje se quedó en el episodio 512, 515, 520, por ahí. Para quien siga la serie, es justo después de Marineford, que es donde la serie está en el dulce caramelo. No llegó ahí. Eso significa que debe haber como unos 600 episodios por doblar. O sea que si al final se da luz verde al proyecto y tienen que empezar a doblar One Piece, alguno se va a tener que cancelar la agenda de aquí a 2028. Claramente. Brutal.
Pero bien, ¿no? Oye,
Pero
pues
bien.
al
Pero
la
bien.
agenda para eso.
Pero decía, bueno, Mark Zani encantado. Es quien dirige Bola de Drag, es la voz de Goku y en One Piece en catalán es la voz de Zoro y también director de la serie, o sea que tiene para pagar la hipoteca. Bueno, o tendría, porque ya sabéis que el doblaje ahora mismo está pagado regulín. Pero decía Isan que ha acabado Dragon Ball Daima y yo he acabado muy satisfecho.
Sí.
Tengo que decirlo.
Bueno,
Tengo que decirlo.
reventó internet, ¿no? Dragon Ball Daima.
Omé, como para no. Luego también, por supuesto, reventó porque ya han empezado un montón las peleas, que si es canon, que si no es canon. Yo estoy del canon ya hasta
Sí,
aquí.
¿no? La
Me da
gente qué
igual
pasa
el
con el
canon.
canon. Da igual.
Me da
Es
igual el
canon
canon.
lo que digan ellos, ya está.
Hemos visto a Vegeta por fin en Super Saiyan tercera fase, aunque me hace mucha gracia porque el propio Vegeta dice que no es Super Saiyan tercera fase, que es Ultra Vegeta 1. Bueno, estas cosas de Toriyama que todavía coleaban en Daima, que está muy chulo. De hecho, el final, porque para mí va en una clara línea ascendente, el final nos retrotrae a las mejores batallas, a la mejor épica de Dragon Ball Z. Y además tiene algunos puntos que son 100% Toriyama, lo cual, sabiendo que el último capítulo se estrenaba justo un año después de la muerte, ay, también te toca un poquito esa fibra, por lo menos a los que tenemos una edad y crecimos con Dragon Ball. Muy recomendable, al final son pocos episodios, es una aventurilla que está bien. Quizá no sea memorable, salvo algunos de los momentos del final. Y es que ya hemos visto a Goku, no sé ya si decir, si atreverme a decir de forma canónica, porque GT. Sí, señor. GT se supone que no es canon, no, se supone no es canon, pero ya tenemos a Goku pues, en ese Super Saiyan 4 y si alguien la ha visto en el chat que diga si sí o si no, haciendo para mí quizá el mejor Kamehame de su vida, el más épico, en una escena absolutamente maravillosa, reconociendo que quizá el villano no esté a la altura de los últimos que habíamos visto en Z, o incluso alguno de los de Super o de los de GT, más planito. Pero tremendamente divertida. Así que a ver si cuando acaben el doblaje de Super se ponen con el de Daima y también la vemos aquí en catalán y en castellano también, evidentemente. que tenemos ahí a Pablo Lagares, que es el Goku en castellano, que estará deseando cogerlo. Daima, imagino.
Aquí en el anime no nos importa si nos la doblan o no, ¿eh? Lo que queremos es calentito. Lo queremos recién salido del horno.
¿Y qué tenemos recién salido del horno, Isarl?
¿Qué tenemos? ¿Qué?
Nos decía...
Hay una batalla gorda, ¿eh? De animes, sí. Este año. Porque Dragon Ball ha petado Crunchyroll.
Y espérate, que viene Jujutsu Kaisen, ¿eh? Cuidadito. Sí. Pero nos decía Mordecai al principio... en el chat, que el Oscar cada semana es para Solo Leveling, y tenemos que decir que así es. Estamos dentrísimo.
Sí, totalmente dentrísimo, ¿no? Porque además tenemos esta trama principal del personaje de Solo Leveling que se va engorilando y cada vez nos mola más, pero luego esta trama paralela, podríamos decir... que ya está enganchando, está enfilando con también el protagonista, que es esa isla de Jeju, donde en algún momento habrá que ir y donde en algún momento habrá que partirse la cara. Por ahora van a partirse la cara unos cuantos Japón contra Corea. Eso está muy guay, estamos todos en tensión.
Esto es muy del anime también, aunque sabéis que el manga original es coreano, pero esto es muy de... No, porque vamos a ir a esta misión, hay que ir allí, hay que hacer siempre cosas muy tochas, pero tenemos tiempo para reventarnos a puñetazos ahora mismo.
Para ver qué tal, ¿no?
Es fantástico. Estoy hasta las cejas con Solo Leveling, o sea, maravillado. Porque además, la trama principal o la motivación principal, Isan, del personaje, de prota, está ya cubierta a priori. Porque él quiere hacer unas cosas muy tochas para conseguir un elixir para unas cosas. Ya lo ha conseguido y ahora nos queda la cuestión de el jugador, los glitch. Que nos
bueno, sabemos, hay una ¿no? frase ¿no? también en el último capítulo. Me gustó también mucho la parte dramática, todo hay que decirlo. Creo que está también sí. Muy, muy, muy bien implementada. Y hay una frase que dice, he conseguido lo que quería hacer, pero eso igual me ha llevado a un punto de no retorno que no sé si debía haber cruzado, ¿no?
Y dice, no me siento tranquilo, ¿no? No me siento en paz o algo así. Sí. Y es como, ¡ah! ¿Por qué? Cuéntanos más.
A sus pies.
Un abrazo. Mira, hablábamos antes de doblaje y de interpretación. Isa Puchol es una crack. Y además la queremos mucho. Porque no solo es una crack como actriz, es una persona maravillosa. Así que nos encanta que esté aquí. Y sabemos que lee Solo Leveling compulsivamente, con lo cual estamos con ella a tope. Yo no sé por dónde va a ir Solo Leveling, pero sé que tengo muchas ganas de que llegue cada sábado para ver el capítulo.
A mí uno que se ha leído el manga me ha dicho que lo bueno que tiene Solo Leveling es que cuando termina además dices, joder, qué bien montado está todo, no hay agujeros de guión, no hay MacGuffins, no hay magufadas.
¡Qué maravilla!
Nada, a disfrutarlo.
Bueno, Isan, y tú que eres muy aficionado al rol desde hace muchísimo tiempo, también resuma, ¿no? Ya sé que va en paralelo a la trama, pero bueno, al final también esto de subir, ¿no? Hacer equipo, lootear, el nivel pero, y tal igual.
Yo soy tan gilipollas que le doy a la pausa para leer los... porque no me da tiempo, lo ponen muy rápido y tengo que darle la pausa para... Tío, 16% de inteligencia, oh, maravilloso, sí.
Sí, señor.
Ha salido un juego de móvil, pero yo quiero un juego, de verdad, yo quiero un triple A todo guapo de Solo Leveling.
A tope con eso, sí, señor. Lo que empezó siendo un webcómic, ¿eh? No veas, ha dado para mucho.
Y al que en primera instancia, en la primera temporada, los japoneses le dieron la espalda. Y en esta segunda temporada ya han dicho, ya está. No nos han comido la tostada, pero sí, oye, se han metido en nuestro terreno, no pasa nada, vamos a jugar bien y hacer un poquito de fair play. Y creo que ahora ya sí empiezan a hacer merchandising y a hacer cosas, claro. Porque hasta ahora
les han dado
las palas totalmente Solo Leveling.
Es que el original, el manga, es coreano, pero el anime es japonés. Que tontos no son. Saben ahí buscar. Pero bueno, seguimos que se nos come el reloj. Maldita sea, es que nos gusta mucho todo esto. Tenemos que hablar, Isan, de Kathleen Kennedy de Star Wars, porque no estaba muerta, no, estaba de parranda. Alguien dijo que sí, que esta, y ella ha dicho que yo no he abierto la boca.
Bueno, pero yo creo que es un sí. O sea, es un sí. Ella no ha abierto la boca, porque si no la espera se va a hacer muy larga, porque en teoría es hasta final de año. Pero yo creo que Kathleen Kennedy se va. Por salud propia, por salud mental de la propia Kathleen Kennedy y por salud también de Star Wars. Los tiempos han cambiado, hay gente apretando con muchísimo talento por detrás y nada, yo creo que también es el momento de Kathleen Kennedy, que todos los respetos para Kathleen Kennedy, por favor, porque si es verdad que ha habido algunos proyectos últimamente en Star Wars que han sido poco menos que desastrosos, bueno, Kathleen Kennedy sí. Como productora tiene un carrerón brutal. Con George Lucas, con Steven Spielberg, sí. Fue la productora de la lista de Schindler, así que una de las mejores productoras de la historia del cine, que bueno, que si se retira, yo creo que puede estar muy bien cubierto, un poquito con este sistema bicéfalo que están haciendo algunas productoras, ¿no? Con Jon Favreau y Dave Filoni.
Sí, señor, así es. Pero vamos, todos los honores para Kathleen Kennedy. Y al que no le guste, pues bueno, ya se fumará un puro cuando se jubile. Pero en fin.
Sí, esto es un poquito como Shogun no es de Disney, ¿no? Cuando sí. Las cosas van muy bien es de Dave Filoni, cuando las cosas van muy mal es de Kathleen Kennedy. Hay que ser justos, Kathleen Kennedy es CEO de Star Wars y productora. Sí, las cosas están bien, son también de ella.
Esto que decían, no, el Shogun no es de Disney, hasta que sale, no sé si Hiroyuki Sanada o Tadanobu Asano recogiendo el premio de gracias a Disney.
Sí, sí. Hiroyuki Sanada, cada vez que ha cogido un premio, ha sido dándole las gracias a Disney.
Y ha cogido un huevo.
Lo
ha cogido sí. Todos, de hecho lo ha cogido.
Espero que no tenga una casa minimalista de estas japonesas, porque entonces tiene que dormir fuera en el porche.
No creo que Sanada viva en un piso de 20 metros, ¿eh?
No.
Me da a mí que
estilo
no.
Novita va a ser que no.
No. Pero bueno, ya que hablamos de Disney, ha vuelto, ha regresado, por fin. El demonio de Hell's Kitchen, Isan, Daredevil, Born Again. Los labios están sellados, los de Isan, porque no va a decir nada, y los míos porque no la he visto. Y me, como he dicho al principio del directo, como mi semana saltó por los aires hace unos días, para bien, pero he estado out of this world, no me he enterado de nada, de cero cosas, de cero detalles de Born Again. Lo único que nos puede decir Isan es que es una brutalidad.
Está muy bien. Y si está muy bien gracias a Kevin Feige y a su hacha, gracias Kevin Feige y gracias a tu hacha también.
Hombre, se molestó un poco.
Porque estos dos capítulos, además que es normal, ¿no?, que te den estos dos capítulos juntos, creo yo, es prácticamente un prólogo, y me ha gustado mucho también lo que siempre decimos, ¿no?, de poder diferenciar al personaje solo con la silueta. Esto te lo hace de una manera fenomenal, sobre todo al inicio, en ese prólogo del primer capítulo, que es brutal, ver a Daredevil moviéndose y reconocerlo perfectamente, pues como lo podemos ver en las viñetas de los cómics.
Fíjate que además, yo no he visto todos los capítulos, pero bueno, hemos visto a Charlie Cox en She-Hulk, hemos visto a Charlie Cox brevemente en She-Hulk y muy brevemente en Spider-Man No Way Home, lo hemos visto en Los Defensores, lo hemos visto en las tres temporadas de Daredevil, y creo que el único problema que tiene, bueno, es el síndrome de Cristiano Ronaldo, el de Charlie Cox, porque yo creo que está excelente, como Matt Murdock y como Daredevil, pero es que tiene a Vincent D'Onofrio delante, entonces...
Por cierto, Vincent D'Onofrio, evidentemente, lo hace de muerte, grandísimo actor, pero me ha alegrado mucho de ver que camina bien. No sé qué se ha hecho en las rodillas, pero lo vemos. Y no. De hecho, el propio Charlie Cox se lo comenta. Yo creo que, leyendo entre líneas, hay algunas conversaciones entre Charlie Cox y Vincent D'Onofrio que podrían traspasar la pantalla, ¿no? Como, por ejemplo, hace tiempo que no te veo, tienes hijos, cosas de estas. Y luego lo de te veo bien, has perdido, caminas mejor, has perdido peso, has ganado músculo, que te dice también en un momento. Que,
coño, y curioso. Sí,
podía trascender al propio guión de Daredevil.
Desde luego. Pues ya sabéis, hay que echarle un vistazo, que ya están los dos primeros capítulos en Disney Plus. Y vamos a finalizar con una noticia de hace muy, muy poquito, aunque no es nueva en el fondo, y es que Comic Con, la Comic Con, a San Diego Comic Con, aterriza en Málaga. Y voy a ser un poco agorero. ¡Oh, hostia, la Comic Con en Málaga! Bueno, Comic Con es una marca, la San Diego Comic Con es la más reconocible. Comic Con ya se intentó establecer en Valencia y aquello salió reculín. Entonces, calma, please, calma, por favor, porque habrá que ver.
Sí, yo quería rebajar las expectativas. Comic Con Internacional es una empresa, ¿no? Y bueno, pues, lo hizo en Madrid, lo hizo en Valencia. En Valencia dijeron, traemos, y lo mismo que se está haciendo ahora con Málaga, traemos por primera vez la Comic Con a Europa. Yo fui, estuvo bien, como salón del cómic. Como Comic Con, claro. No, para nada. A pesar de que había un chaval de Stranger Things, vale, muy bien. Al año siguiente trajeron a Cersei Lannister. Bueno, pero que no nos espere, que si queremos ir a un salón del cómic, y me alegro por Málaga, pues en Málaga, pues cojonudo, que lo disfruten, pero que no se esperen que vaya Kevin Feige a presentar nada, ni que vaya nadie tocho a presentar evidentemente nada. Igual va, pues eso, ¿no? A alguien así de la industria, que sería gracioso verlo y tal. Pero bueno, que los publicistas se pegan unas fumadas de mucho cuidado. Y que la gente que vaya a disfrutarlo, no a picar y pensar que realmente va a ser la Comic Con, ¿por qué no?
Y por cierto, muy rápidamente, pues hemos hablado de que estuvo en Valencia. Este fin de semana pasado ha sido el Salón del Cómic de Valencia. No hemos estado ahí este año, hemos estado otros años. Pero lo que hemos leído ha sido un poco halagüeño. Casi todo el mundo diciendo que en una horita lo tenías liquidado. En una hora, y que realmente, más allá del Artist Alley, que al final es lo que más nos gusta a nosotros también, bastante descafeinado, pocos stands, poca cosa, poca chicha en general. De hecho, si te lo puedes cargar en una hora, es que el tema ha estado flojete. No sé si es que ya es algo que está perdiendo fuelle. Nosotros lo hemos comentado aquí mucho, y es una realidad. A día de hoy, el manga se ha comido, ha absorbido, ha fagocitado al cómic. Es así, es una realidad que no se puede esconder. No solo lo vemos. En Barcelona lo tenemos muy claro porque se organiza el manga Barcelona en diciembre y el cómic Barcelona ahora en abril, y no hay color. En cuanto a demanda, no hay color. Y en cualquier tienda a la que vamos, nosotros en Barcelona tenemos la gran referencia que es Norma Comics, que es gigantesca. Toda la parte de arriba es cómic nacional, europeo y americano, incluyendo DC, Marvel, etcétera. Y toda la parte de abajo es manga. Y os lo puede decir Isan, que cualquier día, cualquier hora, donde hay más gente, donde hay el triple de gente, es en la parte de manga. No sé si en los salones del cómic, vamos a decir más puros de cómic, aunque haya manga, pero que el reclamo sea el cómic, bueno, estén sufriendo el agotamiento que está sufriendo el formato, simple y llanamente.
Bueno, yo creo que el cómic, el salón del cómic, sí que a lo mejor debería volver, no reinventarse, pero sí volver a sus orígenes. Competir contra el manga es muy complicado, empezando por el precio y continuando, yo creo que en el target también, ¿no? Y además que se nutre de juegos, de muñecos, de series, de películas, y eso el cómic no lo tiene. Entonces, competir contra eso es muy difícil. Y luego hay salones que también pretenden competir contra salones, igual tampoco se puede. O sea, no se pueden poner precios desorbitados cuando lo que ofreces no lo vale. Y
como la Japan Weekend de Madrid.
Como la Japan Weekend de Madrid, exactamente. Yo lo siento mucho, pero creo que también hay que vigilar un poquito con los calendarios. No es normal que se solapen dos salones del cómic y además compitiendo contra el de Barcelona, como por ejemplo va a hacer Sevilla.
Y lo hace ya.
Por eso, o sea, lo va a hacer en abril. En abril, el mismo fin de semana, van a coexistir el Salón del Cómic de Sevilla y el Salón del Cómic de Barcelona, que eso para la gente que pues vive prácticamente del Artist Alley, pues también es una putada, porque si puedes ir rotando y puedes ir, pues voy a un fin de semana a Sevilla, otro fin de semana a Barcelona, pues sería mucho mejor, pero bueno. Por lo que he visto, de todas maneras, también el salón del cómic de Sevilla este año no se hace después del salón del ecuestre, con lo cual no va a oler a mierda. Eso es bueno para la gente que vaya al salón del cómic de Sevilla. No oler a mierda mientras compras cómics es bien, me ha gustado.
Eso no fue culpa, desde luego, de lo... Creo que fue el Salón del Manga de Sevilla, el Manga Fest. No fue culpa de la organización del Manga Fest, sino de la gente que debería haber limpiado la mierda de caballo que había allí durante toda la semana y que no lo hizo, evidentemente. Sí. Acabamos muy rápido, porque nos dice Mario, y esto es cierto, cualquier cómic, en cualquier cómic bueno te dejas 30 pavos, y mirad, me viene ahora a mano, porque los tengo aquí delante, vamos a ver si sirve de ejemplo. Me compré hace poco esta maravilla, que es el Izunas, del malogrado Saverio Tenuta, que es una edición chula, es tapa dura, es un cómic, bueno, interesante, y son, no sé si se va a ver en cámara, 37 euros, no sé si se ve por aquí, 37 euros. Bueno, te lo piensas dos veces.
Bueno, y este es gordete, ¿eh?
Claro, hay otros que...
Hay hacen, más estrechitos, sí. De 28 euros.
Sí, pero al final dices, bueno... Son 40 pavos en un cómic. A los que nos gusta el cómic nos da igual. ¿El manga es más asequible? Sí, también le voy a poner un pero. Y es que tengo aquí el último número de Doctor Slump en catalán, que la estaba recuperando, y también son 13,50, ¿eh? Tapa blanda, planeta, tampoco lo regalan. Pero es verdad que hay ciertos mangas que por 8 o 9 euros te los puedes llevar. Y una cosa muy importante que nos ha dicho Mordecai en el chat y que se comenta mucho siempre, ¿eh?, cuando se habla del cómic y el manga. Izan, si yo te pregunto, si yo quiero iniciarme en el mundo del cómic y te hago la putada de preguntarte, Izan, quiero empezar a leer Marvel. O incluso, quiero empezar a leer Spider-Man. No sé nada del personaje. ¿Por dónde empiezo? A Izan le dará un colapso, probablemente.
Yo te diré suerte.
Correctísimo. Sin embargo, si te dicen, quiero empezar a leer Dragon Ball, ¿por dónde empiezo? Pues por el 1. Y ya está. Y no hay más. Y creo que eso de cara a la gente más joven, que además no tiene que preocuparse de multiversos, realidades paralelas, incursiones, no sé qué. Ahora vas a Marvel y los nuevos Ultimates, otra vez los Ultimates, sí, no, es que han reiniciado otra vez el universo que iniciaron con los Ultimates en 2004, sí, otra vez, hostia, puede llegar a ser un poquito abrumador, o que en muchas ocasiones para seguir un cómic, o si compráis grapas mensuales, cuando empiezan los tie-ins, cuando empiezan a juntarse eventos, no, tengo la línea madre, pero claro, luego de aquí ha salido este spin-off, luego este, luego el otro, no llego a todo, tío, es imposible. Me compro los 15 de Solo Leveling de golpe y me los meto por, como dicen los chavales. Sí, así que bueno, es un formato que le ha ganado la tostada al cómic, pero vamos.
Y si quieres tirar tu vida a un pozo, pues empieza por One Piece.
Y si quieres tirar tu vida a un pozo y no recuperarte jamás financieramente, cómprate el 1 de One Piece y el 1 de Detective Conan. Y a disfrutar. Exacto. Y ya está. Y se acabó.
Como la gente que juega World of Warcraft y ya está.
Sí, sí. Sí, sí, hay muchas maneras de tirar tu vida a un pozo realmente. Como Izan, que me regaló un libro de Warhammer 40.000. Así que nada. No ha sido el motivo ese por el que mi semana ha saltado por los aires, pero ha saltado tanto por los aires que ni siquiera he podido empezar con él. Así que nada, ya me despediré formalmente.
Oye, ¿los Caballeros del Zodíaco los has visto?
No, he tenido tiempo material. Sí, sí. Haré una despedida formal, es decir, os veo en 2028. O por ahí. Bueno, Isan, repasito para todo. Nos quedamos, por lo menos de los Oscars, nos quedamos nosotros con una sonrisa también.
Sí, 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 con los Oscars nos quedamos con... En fin, sí, con una sorpresa. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? La verdad es que la gala estuvo bien, ¿eh? Fue una gala pues, al estilo de los Oscars y las películas de... Pues no, y ya está. No, ya está. No pasa nada. Gala ya está. Sí, 2026 tiene mejor pinta, ¿no? Tenemos a Christopher Nolan, a Steven Spielberg, que tenemos cositas así majas.
Mientras no hablen del gobierno de los Estados Unidos y de guerras y nada de eso, estarán ahí en la pugna.
Ningún problema.
Sí. Christopher Nolan está en preproducción, está yendo a cazar todos los monstruos míticos que va a utilizar en la película porque no va a haber CGI ni efectos prácticos, va a ser todo real.
Está en el laboratorio con el ADN a ver de qué manera puede hacer al cíclope.
Exacto, no hemos reparado en gastos. Están ahí dándolo todo. En fin, dicho esto, se van a cumplir ya a las 11 de la noche, no ahorita. Nosotros nos vamos. Estaremos unos días seguramente con algo de menos actividad en el canal por cuestiones tochas. Además,